Uruguay aplicará en octubre y por primera vez la llamada ley de cuotas, una norma que reserva a las mujeres uno de cada tres lugares en las listas para integrar el Parlamento. Es un paso adelante, pero todo indica que no alcanza. Ayer en el Palacio Legislativo fueron entregadas miles de firmas que exigen que se garantice una representación igualitaria en los órganos de gobierno. Y la movilización tuvo un impacto especial, ya que contó con el respaldo de Emma Watson, la actriz británica, protagonista de la saga de Harry Potter, que en esta ocasión debutaba como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres.
I am proud to be here on this day when women's participation in politics became a priority in this country.
Estoy aquí en un día en el que los derechos de la mujer son una prioridad y se establecen como tales.
Because without it, women will always be more susceptible to injustice.
Porque sin esos derechos, las mujeres cada vez van a ser más susceptibles a la injusticia.
Long may it continue, and thank you so much for having me here today. It's truly an honor.
Para mí realmente es un honor. Les agradezco mucho que me hayan invitado hoy.
¿Cuáles son los fundamentos de esta nueva campaña? ¿Qué medidas concretas se está reclamando? Para saberlo, para averiguar sobre este tema, recibimos a Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, uno de los colectivos que llevan a cabo esta campaña titulada Poné tu firma, Mujeres a la Par. Lilian, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones del programa. Nosotras también, como en perspectiva, tenemos 29 años, cumplimos, porque empezamos Cotidiano Mujer. Sacó su primer número el 25 de agosto del 85.
Pero claro, tengo presente perfectamente el primer número de Cotidiano
Exacto,
Mujer.
Y creo que alguna vez pero, fuimos a Emisora veces. Del Palacio. A Emisora del Palacio.
Romina. Lilian, bueno, ¿cuál fue el cometido concreto de la actividad que realizaron ayer, que tuvo una gran repercusión al tener como protagonista, verdad, a la actriz Emma Watson?
Bueno, en realidad nosotras, primero para explicar la conjunción de estas dos propuestas, nosotras teníamos pensado de todas maneras entregar las firmas antes de las elecciones, aún sabiendo que la propuesta de la diputada Montaner que presentó para prolongar la ley no se iba a votar en esta legislatura porque, digamos, casi está terminando.
Hablas de la llamada ley de cuotas.
De la ley de cuotas. Ella proponía extender el proyecto actual a otro periodo, pero ese proyecto, esa iniciativa, no se discutió durante este año. Entonces, nosotras estamos haciendo esta campaña de recolección de firmas con la idea de colocar el tema, siempre los instrumentos, no es una recolección de firmas formal, no es para un plebiscito, uh-huh. es un apoyo, es una adhesión, es la búsqueda de también generar debates al respecto. Teníamos pensado presentar estas firmas antes de que terminara la legislatura. Cuando desde ONU Mujeres nos llamaron para plantearnos si nos parecía que viniera la primera misión oficial de la embajadora de ONU Mujeres, que ella había elegido trabajar sobre el tema de participación política y que, bueno, ellos pensaban que Uruguay podía ser, un primer lugar para experimentar, digamos, inaugurar su misión como, uh-huh. como embajadora. Por supuesto que nosotras dijimos que sí, pero bueno, se prolongó la decisión, la organización, etcétera. La idea no era hacer una convocatoria pública dos días antes o tres días antes, como sucedió. Más bien se mantuvo en reserva el nombre. No lo manejamos nosotras, ni lo manejó Naciones Unidas, ni ONU Mujeres. Pero bueno, se filtró. Entonces sucedieron cosas que en realidad no deberían haber sucedido, porque si te enterás en el momento es más difícil organizar la venida de los fans.
Sí, te referís, por ejemplo, a la multitud de jóvenes que llegó al palacio, ¿no?
Sí, y que creo, supongo que quedaron muy frustrados, porque lo que pasa es que en realidad ella no quería, quería hacer una misión para su misión. Claro. Y no quería combinar eso con su rol como actriz. Es muy difícil cuando suceden estas, cuando existen estas personalidades que son conocidas en realidad desde otros lugares.
Claro, separar ambas cosas.
Separar, ¿no?, ambas cosas, pero bueno, sucedió.
Lilian, si vamos a algo más general, ¿cómo está hoy Uruguay posicionado en cuanto a representación de género?
Bueno, si miramos los datos, al día de hoy tenemos un 11,6% de participación en el Parlamento y un 15% en el Ejecutivo. La situación en realidad retrocedió en el caso del Parlamento, tanto por la salida de Mónica Xavier, que es senadora, como también de la muerte de otra senadora, que también sucedió, o sea que había cuatro senadoras y quedaron dos. Y en el caso de diputados creo que se mantiene el número, pero en realidad es un nivel muy bajo, es uno de los más bajos de la región.
Eso te iba a decir, en comparación con otros países de la región y del mundo en general, ¿cómo nos sitúa esto?
Bueno, nos sitúa bastante mal, o sea, a nivel de la región somos de los últimos países y en el mundo estamos por debajo de Arabia Saudita, o sea, son niveles que realmente no se condicen, casi como que en todos lados donde vamos, ¿no?, a muchos foros, a muchas iniciativas, sucede que nos preguntan, pero ¿cómo Uruguay tiene tan el nivel tan bajo de participación de las mujeres? Porque Uruguay está considerado un país muy democrático, un país muy de avanzada uh-huh. en las legislaciones, muy moderno en realidad, porque está moderno en su concepción liberal, ¿no?, de los derechos, etcétera. Entonces, como que resulta un indicador sumamente negativo, llamativo en todo caso. Y difícil de explicar, porque también hay un sistema político estable, partidos de larguísima trayectoria. Entonces, es difícil explicar cómo es que no se condicen las tasas de egresados universitarios, donde la mayoría son mujeres. O sea, el nivel de preparación de las mujeres para la gestión pública, para cualquier tarea y en cualquier campo, con la representación política.
Vuelvo sobre una pregunta también general, pero que te deben plantear muy seguido cuando tenés que defender este tema, ¿verdad? ¿Por qué ustedes defienden que es importante la participación de las mujeres en la política? ¿Qué mejoras consideras que traería aparejado esto? Una mayor participación de las mujeres, ¿no?
Bueno, una mayor participación de las mujeres, en primer lugar, es un tema de justicia. Somos más de la mitad de la población. Las mujeres tienen una experiencia en la vida singular, diferente de la de los hombres, todas las mujeres, por supuesto que unas atravesadas por realidades bien distintas, ¿no? O sea, de clase, de preparación, de educación, de sector social, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, todas, en cualquier nivel, somos responsables del cuidado, aún aquellas que mercantilizan el cuidado, o sea, que lo contratan fuera, pero son las responsables. Y eso trae una visión también de las prioridades y de los problemas, seguramente diferente de un hombre que fue educado para estar atendido por otros, y que, por lo tanto, pone en segundo lugar el cuidado de la vida cotidiana y la reproducción de la vida como algo que está dado, como algo natural, y no como algo que supone un gran trabajo, un gran esfuerzo, una gran carga emocional, afectiva, personal. Entonces, pensamos que, en primer lugar, es de justicia, digo, por una cuestión numérica, si somos más de la mitad de la población, ¿por qué no estar en el gobierno y en los gobiernos a todos los niveles? Y, en segundo lugar, porque el aporte de miradas diferentes viene de la experiencia social de las mujeres, no viene de ninguna esencia, no es porque esencialmente seamos diferentes. Viene porque tenemos una experiencia diferente en relación básicamente al cuidado.
Y hay efectivamente mujeres en Uruguay que quieren tener una mayor participación en la política y no se le dan las oportunidades, porque ese es otro argumento que a veces aparece, ¿no?, ante estos temas, de decir, bueno, efectivamente hay interés en de las mujeres en participar de las actividades políticas, de integrar el Parlamento, de llegar a cargos de gobierno.
Bueno, yo creo que sí. Nosotras vemos muchísimas mujeres de todos los partidos, y en el día de ayer, después de la actividad pública que tuvimos en el Parlamento, se hizo una reunión con organizaciones juveniles donde estaban mujeres jóvenes de todos los partidos. Y una de ellas habló en nombre de esa red de mujeres jóvenes que se acaba de formar hace muy poco tiempo, también a partir de iniciativas que desde ONU Mujeres se han desarrollado, donde ellas planteaban, en concreto la que habló en nombre de todas, porque sortearon, ¿no?, como eran cuatro partidos, bueno, era difícil decidir, no podían hablar las cuatro. Entonces, en el sorteo habló una joven del Partido Nacional, porque le tocó a ella representar a todos los partidos, y justamente planteó de cómo las jóvenes mujeres eran invisibles. Y eran invisibles, y la invisibilidad es un proceso en el que participamos todos, ¿no? Participan los medios de comunicación, participan, por supuesto, en primerísimo lugar los partidos, porque son los partidos los que tienen que dar visibilidad a sus nuevos liderazgos, ¿no? Y tienen que, de alguna manera, construirlos, hacerlos visibles, y por lo tanto hacerlos apetecibles también para los medios, ¿no?, para poder entrevistarlos, mirarlos, saber qué piensan, etcétera. Entonces creo que hay un sistema, creo que hay muchas mujeres que sí quieren estar en esos lugares. Creo que los lugares de decisión no son solo el Parlamento, son también el Ejecutivo, los ejecutivos departamentales, es decir, hay distintos niveles de gobierno donde las mujeres podrían ejercer un rol más activo.
Lilian, ustedes hacen esta movilización, la que hicieron ayer concretamente, esta movida para conseguir mayor participación, cuando se está aplicando por primera vez esto de la ley de cuotas. Si te parece, hacemos un breve corte y enseguida me interesaría saber cómo lo están viendo concretamente este tema y cómo viene la aplicación de esta ley. Lilian, te decía, hacen este planteo de una nueva ley cuando por primera vez se va a aplicar el sistema de cuotas en el Parlamento, que establece que en los primeros tres lugares de cada lista debe figurar por lo menos una mujer, ¿verdad? Entienden que esto no es suficiente, que la ley, como se planteó, no alcanza.
Bueno, a ver, acá hay dos aspectos. Por una parte, la aplicación minimalista, nosotros llamamos aplicación minimalista de la ley, es al cubrir el tercer lugar de la lista.
Claro, porque expliquemos, o sea, se establece esto por la ley como una formalidad, pero después depende de las negociaciones políticas que se hagan para qué lugar se le otorga a la mujer, ¿verdad?
No establece,
y si llega al Parlamento.
Claro, la ley no establece que la mujer tenga que ir en el tercer lugar. La ley establece que en los primeros tres lugares no puede haber representado un único sexo. Es decir, eso es lo que establece la ley, o sea, no es que la mujer... Ahora, la interpretación es que el tercer lugar es para la mujer. Eso ya denota que tenemos una visión bastante sesgada al respecto de cuál es el lugar que las mujeres ocuparían. Entonces digo, el segundo aspecto es que por el sistema electoral uruguayo y la cantidad enorme de listas que se presentan, en general nosotras hacemos con el área de ciencia política, con Nikki Johnson, desde hace muchos años el monitoreo electoral. Este año también lo vamos a hacer y también vamos a tener un libro que va a reflejar lo que pasó efectivamente. En este momento Nikki está haciendo el análisis de las internas, y los primeros resultados de las internas es justamente la aplicación minimalista, es decir, las mujeres estaban en el tercer lugar aún para lugares, porque bueno, tal vez ahí se jugaba relaciones de poder a posteriori, ¿no? Porque en realidad las convenciones podrían estar encabezando listas o en el segundo lugar o ser más paritarias.
Eso es lo que ya constataron entonces
en las internas. Eso es lo que constatamos en las internas. Todavía no está terminado el análisis, pero estará en poco tiempo y lo podremos difundir para mostrar los datos concretamente. Entonces, la aplicación minimalista por el sistema electoral a nivel de diputados puede no presentar un resultado demasiado contundente que incremente ese porcentaje que estamos diciendo significativamente. Lo puede sí hacer a nivel de Senado por las características, porque en el Uruguay ya existe una cuota, que es la cuota territorial. O sea, los departamentos tienen asignados la cantidad de diputados o diputadas de acuerdo a su población, a los electores. Entonces, eso significa que si las mujeres están colocadas todas en todo el país en el tercer lugar, difícilmente en un departamento donde hay dos diputados, dos cargos, digamos, esos dos cargos que a su vez se disputan entre partidos, difícilmente salgan mujeres. Eso es lo que, a no ser que encabecen la lista.
Pero también constataron otras situaciones, ¿no? Sí. Otras que ustedes denominan como trampas, de alguna forma, que se le está haciendo a la ley, las denominadas Juanitas que mencionaron las Juanitas, en el comunicado, sí, que vienen a ser como un papel de floreros. ¿Cómo lo denominarías?
Sí, en realidad esas trampas tienen que ver con acuerdos internos. O sea, bueno, si tal persona, entonces tiene el suplente que es un hombre, que efectivamente va a ejercer va a tomar ese cargo. Esas trampas tienen que ver con una visión también de, bueno, por un lado cumplo la ley porque está, es decir, es obligatorio,
porque es lo que mandata,
es lo que se mandata, pero por otro lado garantizo que determinados liderazgos o determinados acuerdos partidarios internos se garanticen con liderazgos masculinos o acuerdos que ya se tienen de antes.
¿Pero cómo se está concretando eso?
Bueno, todavía no sabemos porque no hemos visto el conjunto de las listas. O sea, recién se están presentando las listas. Eso lo vamos a, cuando tengamos todo el panorama, vamos a poder observar, y en realidad va a surgir en octubre, ¿no? Claro. O sea, cuando veamos efectivamente quiénes son las personas que salen electas y quiénes en realidad asumen el cargo, porque entre quienes salen electas y quienes asumen también a veces hay diferencias.
Claro, se puede renunciar a la banca.
Se puede renunciar a la banca.
O sea, que esté acordado previamente que la renuncia a la banca, ¿no? Que figure solamente su nombre a la lista, pero que después no llegue efectivamente a ocupar la banca. O también ustedes, tengo entendido, mencionaban otra situación, que es la de que la misma mujer encabece distintas listas.
Bueno,
¿no?
Efectivamente, eso pasa, digamos, mujeres que encabezan aparentemente las listas, están el 100% encabezadas por mujeres, pero es siempre la misma mujer. Por lo tanto, desde el punto de vista del cargo, es una sola.
Claro, y eso concretamente también hay que esperar a ver cómo se da.
Claro, esos resultados tenemos que esperar. Yo lo que quiero tal vez enfatizar es que el centro de esta campaña es crear una opinión pública, porque todavía seguimos sintiendo argumentaciones como que hay la cuota, es una vergüenza que las mujeres lleguen por cuota, porque es
hay varios mensajes que nos llegan por ese lado, que están en contra de la cuotificación y dicen, justamente entienden que es como subordinar o subestimar, mejor dicho, a la mujer, por entender que, bueno, que ocupa el lugar por cuota, ¿no? Y no por los méritos que tiene para ocupar ese lugar.
Yo a eso respondo de la siguiente manera. La mayoría de los parlamentarios, sacando dos o tres líderes de cada partido, nadie los conoce más que un circuito muy pequeño. Sin embargo, son legisladores. ¿Cómo los eligieron? Yo, como ciudadana, no tengo la menor idea. Entonces, prefiero que exista un mecanismo y las mujeres se darán a conocer. Yo creo que todas las mujeres que han llegado, han sido pocas, pero han marcado presencia. Su presencia en los parlamentos ha sido significativa. Y bueno, y en ese es el juego democrático. Entonces, no importa, en realidad, porque la cuota lo que hace es tratar de remediar una injusticia. Entonces, en realidad, pongamos el foco en la injusticia y no pongamos el foco en un mecanismo que es reparatorio. Si la sociedad fuera más permeable a los liderazgos femeninos, entonces habría muchísimas mujeres, porque yo creo que en este país realmente las mujeres son formadas, capacitadas, tienen voz, tienen experiencia y tienen cosas para aportar.
Lilian, ¿les consta concretamente o han recibido alguna denuncia específica respecto a la situación de algún partido político que, bueno, esté haciendo estas trampas que comentábamos para la ley de cuotas?
Bueno, nosotras en realidad, en su momento, cuando sacamos este comunicado, lo hicimos a partir de las declaraciones que se dieron, que se dieron específicamente al respecto en un partido, de que en el tercer lugar, iría una persona que después ella dijo expresamente que renunciaría. Entonces ahí nos llamó la atención, pero en realidad hay muchas cosas, comentarios, pero no nos gustaría, en este momento preferimos nosotras trabajar con los datos, trabajar con los resultados y uh-huh. después decirlos tal cual, para no generar una opinión contraria frente a ningún partido, porque en realidad lo que queremos es que los partidos asuman esto con seriedad, con responsabilidad, y también que exista presión desde adentro, que sean los militantes de los partidos los que exijan, los y las militantes, los que exijan el cumplimiento de la cuota y el cumplimiento de la paridad en ese sentido, ¿no?
¿Ves diferencias en la actitud de alguno de los partidos respecto a cómo toman este tema?
Yo diría que no. En realidad, creo que en todos los partidos hay resistencias, y creo que en todos los partidos hay apoyos. O sea que es un campo de disputa, que está presente, y que lo importante es que en todos los partidos hay mujeres dispuestas a dar esta batalla y hay mujeres dispuestas a disputar esta concepción de la militancia, de la representación. Y me parece que eso es lo significativo. Tal vez, y con esto también quiero reconocer que esta línea de trabajo ha sido una línea de trabajo de la Red de Mujeres Políticas desde el principio. Nosotras en este momento lo que hacemos...
Red de Mujeres que integran todos...
Que integran todos los partidos. Mujeres de todos los partidos y que, en realidad lideró la creación de la bancada bicameral femenina, de muchas de las leyes que salieron en el Parlamento, de agendas, como ayer recordaba Astori, ¿no? Cuando asume una suplente en el primer periodo, en el periodo de gobierno de la calle, asume y plantea un proyecto de ley, o sea, un proyecto de ley de igualdad en el empleo, que fue una de las primeras leyes que marcaban la igualdad como un parámetro importante para la sociedad. Entonces, yo creo que las mujeres han marcado diferencias, uh-huh. porque han marcado diferencias en la agenda legislativa, porque ya vienen con agendas que han trabajado en múltiples encuentros, talleres, debates, etcétera. Y bueno, ese es un punto a tomar en cuenta.
Maru, has estado mirando los mensajes de los oyentes. ¿Tenés alguna para comentar?
Sí, tenemos varios en realidad, en el sentido de que la cuotificación lo que hace en realidad es promover más injusticia en ese sentido, pero hay algún otro también.
Hay uno que me parece interesante.
Sí, dice, las actividades políticas se realizan en horarios que son incompatibles para una jefa de hogar sin dinero para pagar, por ejemplo, el cuidado de hijos. Eso nos limita y mucho, dice este oyente. ¿Podría existir una vía alternativa de lograr la participación femenina en el Parlamento que no fuera a través de este mecanismo?
¿De este mecanismo cuál?
¿De la ley, por ejemplo?
De la ley. Bueno, creo que llegará un momento en que la sociedad será lo suficientemente abierta como para reconocer esas capacidades. pero también en realidad lo que se está planteando es el cambio de las formas del ejercicio de la política, y tal vez esas formas tienen que cambiar, y capaz que si muchas mujeres, como decía Bachelet, si una mujer llega a la política es un tema importante, pero si llegan muchas, la política cambia. La política cambia porque ese tema, el tema de los horarios, o el tema de los cuidados, porque ¿por qué no puede quedarse un hombre? ¿Por qué los hombres pueden hacer reuniones hasta tarde? Porque tienen garantizado un sistema de respaldo de cuidados. Entonces, tanto que el dicho popular es: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer que le plancha las camisas, que le lava la ropa, que le hace la comida, que le cuida a los hijos, que le cuida a los enfermos cuando los hay en la casa, hasta sus padres, etcétera. Entonces,
¿y por qué no promover el cambio desde ahí y no desde el mecanismo directamente para el Parlamento?
Bueno, en realidad nosotros estamos promoviendo el cambio desde los dos lugares. Para nosotras el tema, yo lo decía ayer en el Parlamento, para nosotras el tema de la paridad no es un tema de cuota. Para nosotras el tema de la paridad es un principio de vida. Y en ese principio de vida supone compartir con la pareja, ya sea heterosexual, homosexual o la que elijas, los cuidados y la acción pública, considerando que la política es una responsabilidad y algo que todo el mundo quiere hacer. ¿Por qué no? No importa el nivel de la política. Yo, por ejemplo, no quiero estar en el Parlamento. Sin embargo, hago política desde mi lugar, desde mi espacio, como muchísimas mujeres hacemos política desde la acción comunitaria, entendiendo la política en un sentido amplio, no entendiendo la política solamente como una acción partidaria y de disputa de poder, ¿no? O sea, la política también es generar agenda, y en este país las organizaciones sociales generamos agenda todo el tiempo y no somos un partido.
Lilian, para ir terminando, la movilización de ayer, que es lo que comentando, sí, ¿verdad?, movilizó esta cantidad de recolección de firmas, unas 5.500 firmas, sí, que ustedes juntaron, pero concretamente, ¿para qué fin? ¿Qué es lo que buscan que se logre? ¿Buscan una nueva ley concretamente? ¿Y qué es lo que debería establecer esa nueva ley entonces?
Bueno, nosotras en la nueva ley estamos planteando, desde nuestras organizaciones, nosotras planteamos la paridad en la representación. Por supuesto que son las y los legisladores los que establecerán cómo se da esa nueva ley.
¿Paridad vos decís que ir a un 50-50, por ejemplo?
Por ejemplo, como en Francia, que se aprobó la paridad, o como en países de América Latina, Costa Rica, Bolivia, etcétera. Entonces, en realidad es un tema que se ha colocado en el centro del debate a partir incluso de la CEPAL, de la Conferencia de la Mujer de la CEPAL del 2010, que se planteó paridad y redistribución del trabajo, no remunerado. Entonces, para nosotras son esas dos áreas, la paridad y lo que esperamos es que la próxima legislatura apruebe una ley nueva. ¿Por qué? Porque los obstáculos que las mujeres políticas encuentran en sus partidos solo se resuelven obligando a los partidos, hoy por hoy, tal vez en el futuro esperemos que no sea así, y pudiendo mostrar a la ciudadanía la cantidad de mujeres competentes que todos los partidos tienen y que tienen y merecen estar en un lugar de representación pública.
¿Ustedes van a presentar concretamente una iniciativa concreta? ¿Tienen redactado lo que podría ser un proyecto de ley?
No tenemos redactado. Pensamos que en la próxima legislatura, en el 2015, nos vamos a reunir con quienes salgan electas y ahí haremos una red, o que la propia red de mujeres políticas elaborará un proyecto de ley para presentar.
Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, te agradecemos estos minutos y haberte hecho presente aquí hoy en el estudio para compartir con nosotros este rato. Mira, veía un mensaje que dice, por ejemplo: soy hombre y me encantaría la participación de la mujer en la política. Es necesario y es algo que el país merece. ¿Cómo puedo apoyar toda esta iniciativa?
De muchísimas maneras, apoyando. Ya eso es un apoyo.
Gracias, Lilian.